Onda Regional de Murcia. Noticias.
Nos situamos ya a 5 minutos de las 8:30 y es tiempo ya para la cultura con Paco Martínez. Buenos días.
Buenos días. Nos hubiera gustado irnos de vacaciones contándoles que la solución al conflicto de los trabajadores del Museo Ramón Gaya estaba más o menos encaminada, pero ya les había dicho yo que la salida al laberinto en el que se ha metido el Ayuntamiento de Murcia no iba a ser fácil, y lo que ayer pasó en el Pleno Municipal fue, la verdad, una demostración palmaria. Lo que pasó fue que el equipo de gobierno finalmente decidió no presentar la moción que había anunciado y que autorizaba al alcalde a levantar los reparos técnicos, los que pone la intervención municipal, que hasta ahora han impedido la contratación de esos trabajadores y el pago de sus nóminas. Pero hay dudas sobre la legalidad de esa iniciativa. Podríamos incluso estar hablando de un presunto delito de prevaricación. Y el Grupo Popular decidió retirar la iniciativa cuando comprobó que no tenía garantizado el apoyo unánime del resto de los grupos. De hecho, antes de iniciarse la sesión, solo Cambiemos Murcia, que criticó al alcalde por retirarla, había firmado ese texto. ¿Y ahora qué? Pues ahora los trabajadores del Museo Ramón Gaya de Murcia van a seguir sin cobrar hasta que su situación se resuelva por vía judicial. Eso, al menos, es lo que dice el concejal de Cultura, Jesús Pacheco.
Veíamos que no iba a prosperar la que, insisto, es la única propuesta legal que permitía a los trabajadores cobrar ya. Nosotros ya poco más podemos hacer, simplemente esperar que la vía judicial aclare esta situación.
Lo cierto es que ya antes del Pleno los grupos políticos habían explicado su decisión de no apoyar este levantamiento del reparo. El PSOE se habría abstenido, decía que votar a favor podría tener consecuencias jurídicas. Ahora Murcia pedía un dictamen de algún organismo competente que arrojase luz sobre si el procedimiento era legal, y desde Ciudadanos denunciaban que no se podía resolver una ilegalidad planteando otra. Susana Hernández del PSOE, Alicia Morales de Ahora Murcia y Mario Gómez por Ciudadanos.
Un informe del secretario diciendo que eso puede llevar consecuencias jurídicas y nosotros estamos dispuestos a asumir responsabilidades, pero las que nos corresponden. Si no va por unanimidad, nosotros nos vamos a abstener.
Lo que vamos a pedir es que el asunto se deje sobre la mesa y se solicite un dictamen al Consejo Jurídico de la Región o alguna entidad similar para que nos ayude a dirimir entre las discrepancias que existen entre el secretario de Pleno y servicios jurídicos.
No se puede resolver, como pretendía el Partido Popular, una ilegalidad proponiendo un levantamiento de un reparo con otra irregularidad.
Bueno, pues esto es lo que dicen los grupos políticos. Hoy a mediodía escucharemos a los trabajadores del Museo Ramón Gaya, que hasta ahora se han mantenido alejados de los focos, pero que van a comparecer ante los medios a las puertas del propio museo para explicar la situación en la que quedan. Cambiamos de asunto. El Obispado de Cartagena recibió ayer el acta de finalización de las obras de restauración que se han realizado en la Colegiata de San Patricio de Lorca después de los terremotos de 2011. Obras que han supuesto una inversión de algo más de 4.300.000 euros y que han permitido afianzar su cimentación, reparar las cubiertas y restaurar un buen número de elementos que habían sido dañados por los seísmos, incluyendo las pinturas que se conservan en el templo. El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, asistió al acto formal que marcaba el final de las obras.
Mucho del trabajo que se ha hecho no se ve porque tiene que ver con la estructura, con el subsuelo. Nos explicaban el trabajo que se ha hecho en las cubiertas, en la recuperación de pinturas. Un trabajo excelente para que esta colegiata vuelva a brillar y se sume pues a esos 23 millones de euros que se han invertido en patrimonio en Lorca.
De hecho, decía Celdrán, no solo se han terminado ya las obras de restauración de la colegiata, también han concluido las de recuperación de todos los edificios catalogados como bienes de interés cultural y de la mayor parte de los que tienen algún otro grado de protección. Después de participar en este acto en Lorca, el consejero Celdrán se fue a Cartagena para asistir a la inauguración de una nueva zona del yacimiento del Molinete. El santuario de Isis abre sus puertas al público y se integra en las visitas del barrio del Foro Romano de Cartagena. De este santuario de Isis se conserva el basamento prácticamente completo. Se han recuperado tres capillas, además de todo el entorno, incluyendo las grandes cisternas del subsuelo que estuvieron vinculadas con los rituales realizados a esta diosa, una diosa de origen egipcio. La construcción se inició en la segunda mitad del siglo I después de Cristo y siguió en uso hasta el siglo III. A esos restos del templo de Isis se podrá acceder, según nos han explicado, mediante una pasarela que discurre por el borde del yacimiento y que desciende con una rampa. Y un asunto más que tiene que ver con el patrimonio, porque ayer tuvimos aquí, en el informativo de la mañana de Onda Regional, al alcalde de Mula, a Juan Jesús Moreno. Como no podía ser de otra forma, le preguntamos por la situación del castillo. Nos dijo que la comunidad autónoma tiene que implicarse más para exigir a los propietarios la donación de parte de su patrimonio para poder iniciar su urgente restauración. Y también nos contó que ya están terminadas las obras de rehabilitación del convento de San Francisco, que va a poder visitarse a partir de septiembre. De hecho, están preparando un acto de inauguración oficial en el que quieren contar con la presencia de algún representante del gobierno central.
Queremos que la gente de Mula y la gente que venga de fuera pueda visitar el convento en esas visitas guiadas a partir del 1 de septiembre, ¿no? Aprovechando también el periodo de las fiestas, y sobre todo también pues queremos hacer una inauguración oficial, porque es una parte muy importante la que ha dado el ministerio, y vamos a hacer pues alguna gestión para que pueda venir alguien del ministerio. Así lo hemos empezado a trabajar para que pueda venir el ministro, ¿no?
Y nos vamos ya de festivales. La semana que viene comenzarán dos de las grandes citas del verano: el Festival de Teatro y Danza de San Javier y, por supuesto, el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Pero antes, este fin de semana, hay otros dos grandes ciclos que tienen que concluir sus respectivos recorridos. Este fin de semana, por ejemplo, termina el Festival de Flamenco de Lo Ferro.
Tengo la manita rota de hacerle el bien a la gente y a cambio voy recibiendo puñaladitas de muerte.
Tras las galas dedicadas a María Vargas, a Perlita de Huelva y a Camarón de la Isla, el festival vive esta noche su semifinal a partir de las 10 de la noche, y mañana también a esa hora, y como siempre en el recinto del festival, la gran final de la que saldrá el melón de oro de este año, el nombre que sustituirá en el palmarés a este hombre, a Francisco Manuel Pajares, que fue el ganador del año pasado. Y también comienza hoy la recta final del Festival de Jazz de San Javier. Lo va a hacer con un concierto muy especial esta noche, con Jorge Pardo como líder de una banda construida especialmente para el Festival de San Javier, banda en la que comparte escenario con la guitarra de Niño José, el baile de Tomasito y el piano de Albert Sanz. La noche se completará con otro concierto que promete, el del saxofonista Houston Person, acompañado entre otros por Dana Derose y Kevin Mahogany. Esto para abrir boca, porque el fin de semana todavía nos deparará dos buenos conciertos. El sábado, el protagonismo es para el blues.
Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around.
Blues de Chicago a cargo de Tony Lynn Washington y la banda de Luca Giordano.
Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around.
Para completar el cartel, el domingo fin de fiesta por todo lo alto, con una de las grandes figuras del jazz europeo, el francés Michel Legrand. Legrand, que es un pianista, arreglista, director de orquesta y legendario compositor que ha escrito más de 200 bandas sonoras para el cine y la televisión, estará el domingo cerrando la edición de este año del Festival de Jazz de San Javier. Otro magnífico músico es el violinista Manfredo Kramer, del que podemos disfrutar esta misma noche dentro del ciclo de música antigua que se desarrolla en Sierra Espuña. En concreto va a estar a partir de las 9 de la noche en la iglesia de Santa María la Real de Aledo. Y otra propuesta curiosa, poesía en el Mirador de Bahía, en Mazarrón, a las 9, tercera edición del recital de poesía Mares de Papel. También es fin de semana de teatro, al menos en Caravaca, donde se completa la 37ª edición de su semana de teatro. En el Tuiller estará esta noche una pareja de lujo, Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez, con un texto de un autor sobresaliente, David Mamet. La función se llama Oleana. Mañana a las 9 habrá teatro de calle con Typical de Nacho Vilar Producciones, y el domingo por la tarde concluye esta semana de teatro de Caravaca con cuentacuentos simultáneos en varios clubes del municipio. Por cierto, ya que hablamos de teatro, Cartagena celebra su primer concurso de comedias Campo de Cartagena, una iniciativa que surge por la celebración del 20º aniversario del certamen de comedias de La Palma. Desde el próximo 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre, los interesados pueden enviar sus obras bajo seudónimo. El jurado estará compuesto por el presidente de la asociación, una de sus integrantes, y el cronista oficial de Cartagena, José Sánchez, que pedía ayer en la presentación a los participantes que no caigan en la vulgaridad.
La comedia no tiene por qué ser vulgar, ni mucho menos. Entonces, yo creo que de alguna manera pedimos a esos posibles autores que se vayan a presentar que traten al público que van a ver esa comedia, lo traten de adulto, de inteligente, porque no hay que caer en la chabacanería ni en la vulgaridad.
Y ahora sí, terminamos, nos vamos con un poquito más de música.
Y no soy tan raro, si un montón de gente me entiende, será porque es normal sentirse extraño. No me gusta que me etiqueten, soy más complicado que cualquier cartel que me hayan colocado. He estado en relaciones
tóxicas. El Chojín es uno de los músicos que pasarán la próxima temporada por el escenario murciano de la Sala REM, que ayer presentó un avance de su nueva programación.
Igual, no hay poesía en el sufrimiento. Aunque
un cartel de lo más variado en el que también aparecen nombres como Mikel Erentzun, Pistones, Albert Pla, Niños Mutantes, Marswan o Surfing Bichos. Y también el tipo que hemos elegido para clausurar por esta temporada este informativo cultural, Enrique Villarreal, mucho más conocido como El Drogas. Bueno, pues vamos a terminar llamando al frío, a ver si salimos con bien de este viernes muy caluroso que nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, disfruten del verano que todavía tenemos por delante, hagan lo que les apetezca o en su caso lo que les dejen hacer, y nos vemos de nuevo a la vuelta.
Extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión, estoy aliado.